Quiero saludarlos en esta mañana en el nombre de Jesús. Estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta mañana. Oremos. Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Queremos agradecerte por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias nuevamente por todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, llénanos con tu Espíritu. Danos sabiduría para seguir y buscar tu voluntad. Y pedimos que se haga tu voluntad entre nosotros y en este mundo, porque tuyo es la gloria y el reino, Padre. Amén. Alabado sea el Señor. Los niños citaron de Salmos capítulo 2, donde dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor se va a burlar de los que lo rechazan. Para ellos les queda solamente la confusión. A ellos les queda solamente este mundo y la oscuridad. Cuando los hombres dejan a Dios y andan en la oscuridad, Dios se ríe de ellos. Nosotros tenemos la tendencia de tratar de proteger a esas personas. Pero cuando alguien deja la luz gloriosa del Señor, no les queda otra cosa que confusión, oscuridad, la condenación. No les queda esperanza. Es un concepto muy importante que este mundo ha perdido, y yo creo que es por esa razón el mundo ha llegado al mal lugar donde ha llegado, porque han perdido el temor de Dios. No hay respeto para Dios. Todos desean que Dios sea como su amigo íntimo, pero en realidad Él es un Dios que juzgará a este mundo. La historia que leímos en Segundo de Reyes, en capítulo 2, los niños que se burlaron del hombre de Dios, dice que 40 osos hembras salieron del bosque y mataron a los niños porque ellos se atrevieron a burlarse de un hombre santo de Dios. Una vez, cuando estábamos predicando, un hombre se acercó y empezó a burlarse de nosotros. Y llamaba la atención. Todos nos miraban. Y repentinamente se acercó un hombre grande, un gigante. Y él se acercó y dijo: ¿tú te estás burlando de ellos? Y él dijo: ¿sabes tú qué es lo que sucedió a los niños que se burlaron del profeta en el Antiguo Testamento? Y él dijo: sí, un oso salió y los mató. Y él dijo, pero yo no veo ningún oso. Pero ese hombre grande se acercó y dijo, yo soy el oso. Y él dijo, oh, no, yo no estoy burlándome. Pero era una bendición. Él cambió de mente. Es que el oso tenía otra apariencia de lo que él esperaba. Ahora en Marcos capítulo 4, en versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así amedrentados? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban llenos de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿quién será este que hace el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántas veces hemos leído nosotros en la Biblia y leemos acerca de los israelitas y vemos todos los milagros que sucedieron, las cosas que Dios hizo en Israel para ellos, librándolos vez tras vez tras vez de todos sus problemas? Y tan pronto como se salvan de un problema, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a quejarse. ¿Por qué nos ha abandonado nuevamente Dios? Dicen. Y después alguien se levanta y decide obedecer a Dios, y ahí está, como siempre ha estado. Vez tras vez tras vez leemos eso y pensamos, qué tontos eran los israelitas que no pudieron entender. Vemos que Dios es fiel. Vemos que Dios no es... que Dios es el Dios de los tiempos buenos, pero a veces parece que Dios es el Dios de problemas. Y la razón, porque Él era el Dios de problemas, es porque todavía estamos viviendo en este mundo. Y este mundo odia a Dios y a todo lo que tiene que ver con Dios. Dios es la luz. Y este mundo es la oscuridad. Y donde Dios se manifieste, donde Dios manifiesta la luz, va a haber problemas con este mundo. Va a causar problemas. Esto va a causar problemas en el hogar. Va a causar problemas con su familia. Va a causar problemas donde sea que vayas. Recuérdalo. Si tú vas a vivir por fe, tú vas a tener problemas. Tu vida no va a ser como una cosa perfecta, como un ejemplo perfecto que tú habías imaginado en tu mente. La iglesia no va a tener la apariencia de una iglesia modelo que tú puedes haber imaginado en tu mente. Tu familia no va a resultar como la bonita familia modelo que tú podrías haber imaginado en tu mente. Si eso es lo que tú deseas, deja la fe con toda prisa, porque tú no vas a tener eso. ¿Te parece como algo divertido? Pues hazlo. Esto no tiene nada que ver con la diversión. Esto tiene que ver con la fe y con un Dios santo. Esto tiene que ver con el hecho que Dios mandó a su Hijo a este mundo para ser luz en este mundo, para manifestar su gloria en este mundo. Y este mundo se levantó y lo mató. En este mundo, Jesús era un fracaso. Él, Jesús, fracasó en este mundo. En la opinión de este mundo, Jesús fracasó. Él perdió. En este mundo, Jesús fracasó. Él no logró nada. En este mundo no escribió ningún libro. No ganó ningún título. Él no ganó ninguna diploma. Él no estableció ninguna empresa. Él anduvo y juntó un pequeño grupo de seguidores que eran despreciados y burlados, y aún ellos lo dejaron. Y después fue crucificado, matado en medio de la vergüenza. El himno que cantamos en la mañana decía: como en Hebreos, sigamos el ejemplo de Cristo en Hebreos. Y yo busqué el versículo ahí, y ahí dice en Hebreos capítulo 13, vayamos pues con Jesús fuera del campamento y suframos la misma deshonra que Él sufrió. Él no era una persona de éxito. A él ni siquiera lo permitieron morir dentro del campamento. Ellos lo llevaron afuera y lo colgaron entre dos ladrones. Y lo mataron, burlándose. Colgaron una corona de espinas y dijeron: ahí tienen su rey, un hombre que se cree rey. Después lo vistieron con una toga, con una vestidura, y se rieron de él y dijeron: ahí tiene su vestimenta de rey. ahora sí tienes la apariencia de un rey, dijeron, burlándose. Jesús estaba sangrando. Después tomaron una mala hierba y le pusieron la mala hierba en la mano. Le pusieron una mala hierba en la mano y dijeron, ahí tiene el cetro de un rey. Después lo golpearon en la corona de espinas que tenía puesto en la cabeza. Ellos dijeron, si en verdad eres un rey y tienes tanto poder, bájate de la cruz. Si eres un rey, demuéstranos tu poder. Pues él les demostró, ¿no es cierto? Él les demostró su poder. Él les demostró en verdad cuánto poder tenía. No hizo eso. Él sencillamente sufrió la deshonra. Él sufrió la deshonra. La misma deshonra que sufren todos los hombres de Dios. ¿Saben cuál es el sello de un hombre de Dios? Es los problemas y la deshonra en este mundo. Muchas veces me pongo a pensar acerca de Pablo, de los hombres que decidieron por su propia cuenta que iban a expulsar demonios. Dice que 7 hombres entraron en una casa para expulsar demonios. Ellos eran predicadores, eran hombres poderosos, tenían un negocio de andar de lugar en lugar expulsando demonios. Y llegaron a una casa donde había un hombre que tenía un demonio, y ellos dijeron, intentemos expulsar a este demonio en el nombre de Jesús o en el nombre de Pablo, porque Pablo está expulsando a demonios en el nombre de Jesús. Así que al demonio le dijeron que en el nombre de Jesús que Pablo está predicando, y trataron de expulsar al demonio. Pero el demonio dijo, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y dice que ese solo hombre venció a esos 7 hombres y ellos huyeron de la casa, heridos y sangrando. Es que el diablo sabía quién era su enemigo. Y si el diablo no tiene tu número, quizás es porque tú ya le perteneces. Quizás ya no te va a molestar. Quizás te va a afligir un poco. Quizás te va a mantener bajo la esclavitud. Quizás va a ser de ti un esclavo, pero eso no es nada. Él te va a permitir divertirte de vez en cuando. Él te va a tentar con un poco de risa de vez en cuando, haciéndote pensar que tienes libertad. Pero si Él tiene tu número porque tú perteneces a Dios, Él tiene tu número. Y debes saber que de vez en cuando Él te va a llamar. Debes saber que de vez en cuando las cosas no van a resultar muy bien. Hasta puede ser que a veces las cosas van a resultar de una manera que las personas van a cuestionar si en realidad eres un cristiano o no. Es que cuando el cristianismo llegó a este mundo no lo reconoció como tal. A Cristo lo mataron. Él vino a sus propios y sus propios no lo recibieron. Lo mataron. Todos estaban buscando a Cristo, diciendo que Cristo iba a venir y estaba en medio de ellos. Pero ellos se burlaron de él. Él dijo que si ustedes me siguen, ustedes van a sufrir la misma cosa que yo he sufrido. Ellos no se darán cuenta que tú eres un cristiano. Esa es una de las cosas más difíciles para entender para nosotros. Que si nosotros vamos a vivir para Cristo, es probable que las personas ni siquiera lo van a saber. Porque aun si estamos seguros que estamos haciendo lo bueno, cuando más llegamos a ser como Cristo, menos el mundo lo reconocerá. Ellos no quieren verlo y no lo van a ver. De hecho, uno puede estar haciendo cosas maravillosas, pero nadie va a decir nada acerca de lo que has hecho. Pero si tú haces siquiera un pequeño error, ellos te comerán vivos. Si tú haces un error, aunque sea una cosa que ellos están haciendo siempre, pero si tú no estás haciendo como ellos piensan que debes hacer, ellos te van a comer vivo. Tú no vas a poder agradarlos. Tú no vas a poder agradar a este mundo. Tú no vas a poder agradar al diablo si estás agradando a Dios. No se puede. Y cuando más pronto nos damos cuenta de eso, más nos podemos acercar a tener un poco de fe. Los discípulos estaban en una barca. Ellos estaban con Jesús. Él estaba allí mismo con ellos en la barca. Pero ¿dónde estaba la barca? Dice que se levantó una gran tempestad. El viento y las olas caían sobre la barca de modo que se llenaba de agua. ¿Cuántas veces leemos en el Nuevo Testamento que Jesús estaba en el mar, en una barca, y se levanta una tempestad? Cuando leemos y vemos en la Biblia, ¿a qué se debe que siempre hay una tempestad? Siempre hay un fuego. una vez yo hablé con un hombre . Yo asistí a la iglesia con él. Yo crecía con él toda mi vida. Pero al llegar a ser más maduro y llegó el tiempo de tomar una decisión para seguir al Señor y yo empecé a seguir al Señor, él sencillamente siguió asistiendo a la iglesia. En mi vida las cosas empezaron a fracasar. Pero él se puso serio un día preguntando algunas cosas acerca de cómo se puede seguir al Señor. Y un día nos reunimos en la casa de un hombre de quien estábamos tratando de aprender algo. Y había muchos hombres que yo preguntaba, después de haber empezado a buscar al Señor, yo buscaba de muchos hombres, tratando de saber cómo podría seguir al Señor. Y un día nos reunimos en la casa de un hombre, donde estábamos haciendo reuniones cada semana, orando y estudiando la Biblia. Y este hombre... Había cuatro de nosotros en ese cuarto. Y ese hombre dijo, ¿quién desea? Y él leyó de la Biblia, del libro de Daniel, en capítulo 4, y habla acerca de los justos. Dice que los justos van a hacer que muchos se vuelvan a Dios. Y dice que van a brillar como las estrellas en el cielo. Y él dijo, ¿cuál de ustedes desea brillar como una estrella en el cielo? Levanta la mano. ¿Cuál de ustedes? Y yo levanté la mano. Y yo miré hacia el otro hombre que yo conocía. No recuerdo qué hacían los otros dos hombres, pero este hombre que yo conocía no levantó la mano. Y yo me puse a pensar acerca de eso durante mucho tiempo. Después, un día tuve la oportunidad y estábamos hablando y yo estaba hablando con ese hombre y yo le pregunté, ¿recuerdas cuando tal hombre nos preguntó si queríamos brillar eternamente como una estrella en el cielo? ¿Recuerdas tú? Y él me dijo que sí, yo lo recuerdo. Le quedó en la mente. Sí, yo recuerdo el mismo día. Pero yo le dije, pero tú no levantaste la mano. Y él me dijo, yo sé qué tipo de problemas van a resultar de seguir al Señor de esa manera. Yo sé cuáles son los problemas que tendré que enfrentar. Yo sé qué es lo que va a pasar en mi vida, a mi esposa, a mi familia. Yo sé cuáles son los problemas que van a suceder en mi hogar. Yo sé cuáles son los problemas que tendré que enfrentar en mi propia vida. Él era un hombre honesto. Hoy en día, ese señor es un millonario. Tiene una familia bonita. Parece que todo lo que hace le va muy bien. Parece que nunca sufre problemas. Todas las personas lo conocen y se admiran de él. De hecho, en esta ciudad hay muchas personas que van para hablar con él y dicen, y le dicen acerca de mí, qué tonto soy yo. Y le dicen, ¿qué tipo de problemas estoy enfrentando? Cuando uno sigue al Señor, vendrán tempestades en la vida. No va a ser algo bonito para este mundo. No va a ser algo maravilloso. Tú no vas a tener una familia ejemplar en este mundo. Hay que escribir eso en mayúscula. No vas a tener algo perfecto. Si quieres tener algo ejemplar, perfecto, pues diga que no vas a ser una estrella. Ponte a relajar. Siéntate, relájate. Jesús dijo que los que me siguen en esta generación uno de los discípulos se acercó a Jesús y dijo, Señor, nosotros hemos abandonado todo para seguirte. ¿Qué es lo que va a suceder a nosotros? El hermano Joe mencionó esto unas noches atrás. Él dijo que no hay nadie que ha dejado padre, madre, hijos, esposas, familia, terrenos en esta vida. Dice que yo les bendeciré 100 veces más y ellos tendrán tribulaciones y en la vida venidera van a tener vida eterna. Pero va a venir acompañado de tribulaciones. Va a haber tribulaciones. Cuando Dios se vuelve para juzgar a este mundo, habrá tribulaciones. El juicio empieza en la casa de Dios. Y tú vas a tener problemas. Si tú deseas algo perfecto, yo espero que no te puedes llevar bien con nosotros. Yo espero que no te sientes bien con nosotros. Si tú quieres tener una familia perfecta, si tú quieres ser libre de todos los problemas, yo espero que no te sientes bien con nosotros. Yo espero que te preguntas, ¿por qué estoy asistiendo a la iglesia donde ellos? Ellos tienen solamente problemas. ¿Por qué no tienen fe? ¿Dónde está la respuesta? Nosotros debemos tener todas las respuestas. ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué hay tantos problemas allí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Parece que una cosa tras otra anda mal. Pues, alabado sea Dios. Gloria a Dios. En este mundo tendremos tribulaciones. En este mundo la luz entrará, la espada entrará y dividirá entre el Padre y el Hijo. Esa espada entrará y dividirá entre la madre y sus hijos. Esa espada entrará y dividirá y cortará, y el mundo va a mirar y se va a lamentar, diciendo, ¡qué pena! ¡Qué pena! ¿Por qué no pueden tener ellos una iglesia bonita como nosotros? Pues nosotros, claro, nosotros tenemos divisiones de vez en cuando, solamente, bueno, cada 6 meses. Pues, si nosotros tenemos divisiones, a nadie le importa. Eso es normal para nosotros. Pues, por lo menos no tenemos ese tipo de problema, o por lo menos nadie lo reconoce. Para nosotros es aceptable. Hubo una gran tempestad de viento. Y el viento y las olas golpearon contra la barca, y la barca se llenó. Y Jesús estaba en la parte trasera de la barca, durmiendo sobre una almohada. Descanso. La barca se está hundiendo. La tempestad se pone violenta. La barca se llena de agua. Pero Jesús estaba durmiendo. Pues, ¿no tenías miedo? ¿No has escuchado? La barca se está hundiendo. Debes estar corriendo de acá para allá, con miedo, preocupado. Debes tratar de controlar el daño que está pasando. Debes estar arreglando los problemas. Arréglalos. ¿Por qué nos has abandonado? Así que él se despertó, reprendió el viento y al mar dijo: sea la paz. Y dice que el viento cesó y hubo una gran calma. Pues yo creo que si los discípulos lo hubieran permitido seguir durmiendo, ellos habrían llegado con seguridad a tierra seca. Yo no creo que hubiera existido suficiente agua en todo el mundo para hundir esa barca. Yo no creo que hubiera existido en todo el mundo un viento con suficiente fuerza para voltear esa barca, porque Jesús estaba en esa barca. El mundo y las tempestades y el diablo y todo su poder y toda su fuerza no son suficientes para vencer al Señor de la gloria. Hubiera sido bonito, pues, hubiera sido bonito para leer esta historia si uno de los discípulos habría dicho: yo creo que yo me voy a acostar al lado de Jesús para descansar un rato con él. ¿No hubiera sido bonito ver eso? Si habrían dicho: yo creo que yo voy a bajar, acostarme al lado de Jesús y dormir un rato. No me importa la tempestad. No tengo temor. Yo voy a descansar con Jesús. Que los paganos se enojen, que los burladores se burlen, que digan lo que quieren decir. Que los que no crean, que duden. Que los que no tienen fe se preguntan qué es lo que está sucediendo. Pues esta es la vida normal de seguir a Jesús. Estamos en una barca, en la misma barca donde está Jesús. Si tú estás confiando en otra cosa, si tú estás confiando que todas las cosas te van a ir muy bien, no estás confiando en Dios. Si tú estás confiando en que tu vida va a ser algo maravilloso. No estás confiando en Dios. Si tú estás confiando que todo va a salir muy bien, todo se va a solucionar, pues Jesús dijo, ¿por qué es que no tienen fe? Eso es lo que dijo Jesús. Ellos estaban clamando a Él, y Él dijo, ¿por qué es que no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no tienen fe? Alabado sea el Señor. Nuestra fe no está en la seguridad. Nuestra fe está en Dios. Y en este mundo, eso va a ser acompañado de tribulaciones, de problemas, y aún más así, viendo que nos estamos acercando al fin. Cuando nosotros nos ponemos a preguntar, cuando parece que no queda nada, allí es donde podemos tener fe. No vamos a tener una apariencia bonita para este mundo. Deja tratando de impresionar al mundo. Quédate en la barca con Jesús. Deja de pensar que todo va a ser bonito y agradable. Ahora el hermano David levanta la mano y dice, yo quiero seguir brillando. Yo quiero brillar como una estrella para siempre. Yo quiero brillar como una estrella. Para mí no tiene importancia si tengo la apariencia de un pedazo de carbón en este mundo. Para mí no tiene importancia que parece que todo lo que hago en este mundo fracasa. Para mí no me preocupo sabiendo que el diablo tiene mi número en este mundo. Porque sí tiene mi número. Y no es fácil. y hay muchos problemas. Y parece que no nos preocupa, parece que somos muy duros, parece que somos orgullosos. Yo no estoy tratando de impresionar a este mundo apestoso que está yendo al infierno. A mí no me importa la opinión del diablo. Ellos han crucificado a mi rey. Ellos se han burlado de mi rey. Ellos se rieron de él. Ellos lo estaban atormentando. Ni sabemos qué cosas hicieron que la Biblia ni siquiera menciona. Es probable que hay cosas indecentes que hicieron que la Biblia ni siquiera menciona. Vayamos, pues, con él, fuera del campamento, sufriendo la misma deshonra. En Hebreos, capítulo 11, en versículo 35, dice: hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados, a fin de resucitar a una vida mejor. Dice que otros murieron en el tormento, sin aceptar ser liberados. Ellos decidieron quedarse en la barca y acostarse al lado de Jesús. Ellos no querían ser liberados de la tempestad. Al contrario, decidieron quedarse con Jesús. Vemos que de hecho hay algunas personas que hicieron eso. Que ni siquiera aceptaron ser liberados, pues decidieron acostarse al lado de Jesús para que ellos pudieran conseguir una resurrección mejor. Dice que otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. He aquí la iglesia cristiana. ¿Por qué no la reconocemos? Porque nosotros tenemos una idea de algo perfecto, una vida perfecta, una bonita iglesia en una capilla. Y dice: otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. ¿Piensan que no sufrieron problemas en sus familias? fueron apedradas, aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra, pobres, afligidos y maltratados. Inscríbeme El mundo ni siquiera merecía a estos hombres. Anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Parece algo no muy estable. No parece un hogar tan ejemplar o modelo. No parece una iglesia tan ejemplar o modelo. Pues yo prefiero tener la aprobación de Dios. Yo prefiero tener a Jesús antes que la alabanza de este mundo. Yo prefiero tener a Jesús antes de ser famoso en todo el mundo. Yo prefiero tener a Jesús antes que el oro y la plata. Yo prefiero sufrir deshonra por su santo nombre antes que ser un rey de un imperio grande. Yo prefiero tener a Jesús. El mundo ni siquiera merecía a esos hombres. Anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y dice que fueron aprobados por la fe que tenían. Fueron aprobados por la fe, pero no recibieron la promesa. Dice que Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Quizás nosotros no tendremos que andar en las cuevas y por los montes, pero si nosotros seguimos al Señor, va a tener la misma apariencia, va a tener el mismo olor para este mundo. Nosotros vamos a vivir en este mundo, vamos a andar en este mundo, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a escuchar a personas que se burlan de nosotros, vayamos pues fuera del campamento, sufriendo la misma deshonra. Vayamos. Vayamos. Tomemos nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que tenemos sobre el altar de Dios, diciendo: Señor, todo te pertenece a ti. Y es cierto, no hay ni uno de estos niños que te pertenecen, sino que pertenecen al Señor. Y sería mejor entregarlos a Él ahora. Esta es la iglesia del Señor. Yo soy del Señor. Si Él desea arrastrarme por el barro para después limpiarme, para que pueda brillar más en el cielo, si Él desea ensuciarme negro como el carbón en este mundo, pues yo pertenezco a Él. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ayúdenos a ser fiel a ti. Señor, danos gracia para andar por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Después, el hermano Joe dijo que si la barca en que estamos se hunde y nos ahogamos, lo bueno es que Jesús también se va a ahogar con nosotros. Amén.